Y hoy en la sección de Chupitos de Ciencia, Jesús nos ha dicho que nos va a hablar de las ondas.
Las ondas son apechusques que se usan de continuo en el campo, que son para tirar piedras con muchísima velocidad.
O sea, el Menegildo.
Están fabricados con una tira de cuero curtido.
El Menegildo.
Una cuerda de pizza con tres dados.
El Menegildo.
¡Mande!
Que te vas, que no nos referimos a esa clase de ondas. Anda, Jesús, empieza ya con lo tuyo, anda.
Gracias, Juan Alberto. Pues no, no son ese tipo de ondas a las que nos referíamos. Me quiero referir a las ondas.
¿Los premios ondas?
Tampoco. Bueno, mira, va por ahí la cosa. Los premios ondas se llaman así por algo. Bueno, me quiero referir a este fenómeno físico que son las ondas. Voy a definirlo. Las ondas, de definición de libro de bachillerato de física o de cuarto de eso, tercero de eso. Una onda es una manera de transmitir energía en la que no hay una transmisión neta de materia, ¿de acuerdo? Y dirás, ¿para qué me sirve esto? Bueno, las ondas en realidad están por todas partes. El sonido es una onda de tipo mecánico, ¿sí? Por ejemplo, las vibraciones son ondas y la luz, por ejemplo, son ondas. Bueno, hay muchos tipos de ondas, que eso serían ondas electromagnéticas, que son de las que os voy a hablar.
Pues la luz tiene sus peculiaridades, por lo que tengo entendido.
Sí, sí, ¿no? De hecho, las ondas electromagnéticas son para darles de comer aparte, que es lo que vamos a hacer hoy. Las imaginamos todos, la representación gráfica, pues son una ondulación que sube y que baja, que sube y que baja, que sube y que baja, continuo. Las ondas electromagnéticas son eso, son valores de campo eléctrico y campo magnético que en cada punto van subiendo, bajando, en línea recta, exacto. Bueno, esos valores de campo magnético tienen lo que se llama periodicidad, tienen una oscilación periódica, va subiendo, va bajando.
Una frecuencia.
Sí, una frecuencia, al mismo ritmo. Eso es uno de los factores que quiero hablar. Se estudian en ondas electromagnéticas cosas como, bueno, hay varios factores, pero varios perfiles, digamos, ¿no? Varios componentes que se pueden estudiar, que son la amplitud, por ejemplo, que es la intensidad que tiene la onda en cada punto, pero lo más importante son la energía, la longitud de onda y la frecuencia. Seguramente los habéis oído más de una vez, pero os los voy a relacionar. Longitud de onda es la distancia que hay entre un pico de una onda y el siguiente pico, o un punto que está en una oscilación concreta y el siguiente punto con la misma oscilación. Es más fácil medirla entre picos porque tú ves dónde acaba un pico. Va subiendo, pico, va bajando, pico, sube otra vez, baja otra vez. Para los que estéis estudiando inglés o los que sepáis inglés, longitud de onda es wavelength. Hay una expresión popular que es in the same wavelength, que es lo que nosotros diríamos, estás en la misma onda, estás en la misma longitud de onda. Es un factor que no es nada baladí, es importante, porque la distancia que hay entre dos picos de una onda que está moviéndose siempre al mismo ritmo, digamos, siempre constante, determinará si esa onda es más o menos energética. Cuando digo lo de ritmo, has hecho bien en indicar el factor frecuencia, ¿vale? La frecuencia es cuántas veces pasa una onda completa por segundo. Una onda completa, diríamos, pues si tú mides desde un pico, pues tú ves que la onda baja, llega al pico, sube, llega otra vez al mismo pico de alto. Pues el tiempo que ha pasado entre que ha pasado el primer pico y el segundo pico, esa es la frecuencia.
Digamos lo que es desde un valle y una cima hasta el siguiente.
Exacto. Pero es un ciclo completo. Sí. Bajar, subir, bajar otra vez. Sí. O subir, bajar, subir otra vez.
Entonces la frecuencia sería la cantidad de valles, cimas que hay en cada segundo.
Exacto.
La cantidad, cada uno una pareja.
Una pareja, exacto. La cantidad de ciclos completos que se completan en un segundo. Que es, bueno, en notación matemática sería segundo a la menos uno, porque ciclos no tiene dimensión, dividido entre segundo, que sería el tiempo, pues te queda 1 partido segundos, que es segundos a la menos 1. Segundos a la menos 1, como unidad más cómoda con la que trabajar, el hercio.
Sí.
Se lo pusieron. Aquí quiero hacer un llamamiento, que esto es importante. Hertz, que fue el que estuvo empezando a trabajar con ondas. No sé yo si trabajaba con ondas electromagnéticas o mecánicas, no me acuerdo. Pero hubo un momento que dijo, bueno, esta aplicación que yo, este fenómeno que estoy describiendo, no creo yo que vaya a tener nunca aplicación en el campo comercial, porque ya ves tú, describir un fenómeno físico.
Ya ves tú, luego llegó un tal Marconi, llegó un tal Graham Bell.
Exacto. Si no fuera porque...
Gente nada relevante de la ciencia.
Nah, mindundis. Si no fuera porque Hertz se puso a estudiar las ondas, no hubiéramos tenido, por ejemplo, las ondas
hercianas,
la radio, exacto. Por lo tanto, nunca desdeñéis un estudio científico porque siempre puede tener alguna aplicación. Hemos definido longitud de onda, que se mide en metros y sus múltiplos y submúltiplos. Hemos definido frecuencia, que se mide en hercios o ciclos por segundo. Y ya faltaría la energía. Pues, ¿cómo se relacionan una y otra? Pues a menor longitud de onda, más cortita es la distancia entre picos, mayor frecuencia, más picos pasan por segundo. Es una cuestión de espacio. O sea, si tú tienes un camión, tres camiones no van a pasar en el mismo tiempo por un arco que tres coches, que son más cortos.
Claro.
A la misma velocidad, entiéndese. Pues a mayor frecuencia, mayor energía. Hay una fórmula, una formulita, que esto a los físicos les encanta, que te lo relaciona, que es energía es igual a la frecuencia por una constante de proporcionalidad, que es la constante de Planck, que eso ya es un follón increíble. Pero bueno, sin entrar en cuántica, esto viene a ser. ¿Y por qué cuento esto? Bueno, primero porque...
Oye, a mí me encanta lo de Planck.
¿Te gusta Planck?
Tenemos que dedicar
un monográfico a Planck.
Monográfico a Planck y sus unidades.
Muy bien, muy bien.
Yo lo
veo. A la
distancia de Planck, al tiempo de Planck.
Exacto, a la función de onda, ¿no?
Eso es.
Oye, pues poca broma, porque Planck estuvo en una época en la que se hizo el cambio de paradigma. O sea, todo lo que empezaban a estudiar desde entonces, que sin ellos no hubiéramos tenido ni siquiera un simple teléfono móvil, fue pasar de estudiar la física con las leyes que tenían hasta el momento a una cosa totalmente nueva que hoy en día no se entiende del todo. O sea, que fueron muy valientes.
Una época genial para vivir.
Exacto. Bueno, luego estaban las bombas atómicas y tal, pero bueno.
No nos vayamos.
Me meces. ¿Por qué cuento yo esto? Bueno, venga, os lo voy a decir. He oído hablar mucho últimamente de... el wifi provoca
cáncer.
Caries. Ah, no, cáncer.
Las antenas de telefonía han producido un tercer brazo.
Es que me han puesto una antena en el edificio y están todos los vecinos firmando en contra.
Y han violado a mi gato.
Han violado a mi gato. Otra vez, guay, qué dolor. No, pues, de hecho, he visto mucho comentario en Facebook, no directamente hacia mí, pero gente que lo publica en su Facebook.
Dándolo como dogma de fe.
Exacto, contra el wifi, porque yo tengo esa sensibilidad y porque cuando entro en un sitio que hay wifi empieza a salirme una erupción en... A ver, yo no niego que alguna persona les haga una erupción por algún motivo.
Bueno, hay gente electrosensible, ¿no?
Sí. Es de
no,
esas,
no es la norma, pero hay gente que sí.
De estas enfermedades que piden que se reconozcan y tal. Bueno, tampoco conozco muy al dedillo. Entonces quería un poco poner en contexto lo que son esto de las ondas para explicar por qué el wifi no hace daño y por qué los rayos X sí, ¿vale? Bueno, la clave está un poco en esto. Hay dos tipos de ondas electromagnéticas según su efecto biológico, que serían las ondas ionizantes y las ondas no ionizantes, ¿vale? Estamos compuestos porque aunque no os lo creáis, somos química. Estamos compuestos por química, todo es químico y físico. Entonces, cosas que nos componen a nosotros: agua, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, que son el ADN, por ejemplo, el ARN de transferencia, el ARN mensajero. Él podría estar así toda la tarde. Todo esto son moléculas, son componentes químicos ensamblados a su manera. Y esos componentes químicos, pues como todos los componentes químicos, tienen sus propiedades físicas. Pues cuando se calientan vibran más rápido, pues cuando el agua llega a 100 grados hierve a una presión normal. Sí, dime.
Hay una cosa muy curiosa de la que me di cuenta hace un tiempo. Cuando preparo palomitas en microondas,
sí,
cuando las hago en microondas, las echo en el bol y parece como que hace un ruidito hasta que se van enfriando.
Sí, algo así. Bueno, eso es agua que está en ebullición prácticamente. Esto es vapor de agua que sale de dentro. Lo que sale blanco de la palomita es la proteína del maíz que al explotar se calienta tanto que se coagula.
Ciencia.
Se coagula igual ciencia. De hecho, una palomita de maíz, en conceptos biofísicos, es como un huevo cuando lo calientas para hacer una tortilla, o la proteína se coagula y se queda ahí. Uh-huh. ¿Vale? Se precipita, que diríamos.
¿Y las microondas son ondas?
Son ondas también, efectivamente.
¿Y hacen más daño que la wifi? ¿De verdad me aseguras tú eso?
Pues ahora lo veremos. No te adelantes, no te adelantes. Yo cuando digo que hay ondas ionizantes, quiere decir que son ondas que por la energía que tienen, que eso está determinado por su longitud de onda, como hemos dicho hasta hace un rato, por la energía que tienen, hace que no solo objetos, digamos, inertes, sino también moléculas biológicas, biomoléculas, compuestos químicos que tenemos, que nos forman a nosotros y a los animales, y a las plantas y a las bacterias, provocan cambios, provocan ionización. Entonces, una onda localizada contra una célula puede hacer que se rompa el ADN, pero el ADN son moléculas pequeñas unidas entre ellas por enlaces muy fuertes, que son enlaces covalentes, y que requieren mucha energía romperlos. De hecho no se rompen habitualmente, necesitas una enzima que lo provoque o un cambio físico muy fuerte. Entonces eso puede provocar que el agua se ionice, entonces puedes pasar a tener agua oxigenada, H2O2, o superóxido. El ion superóxido es oxígeno con dos extremos libres para reaccionar. ¿Qué hay de problema en estos? Que esto es lo que le llaman radicales libres.
Pues que el cuerpo no se lo toma muy bien, ¿no?
Exacto, son especies reactivas que hace que reaccionen, oxidan a otras especies, que son, podrían oxidar el ADN, podrían oxidar proteínas, y provoca lo que conocemos como un envejecimiento. Es tóxico, esa ionización es tóxica, ¿vale? En el ADN, ¿qué puede pasar? Pues imagínate, el ADN, para quien no lo sepa, es el libro de instrucciones de todo organismo.
El código fuente,
efectivamente. Sí, el código fuente, el ADN es el código fuente. Que leído con las herramientas correctas, pues da lugar a un organismo
perfectamente definido.
Exacto, pues un cambio, una alteración en el ADN, pues imaginaos.
Pues es como si metieras una instrucción errónea en un programa.
Claro, exacto. Te da.
O sea, no te compila o te da provoca error. Bugs o te tira errores.
Exacto.
Tú hablas como científico, yo como informático.
Es que para eso estamos aquí. Esto es una vaga idea y hemos venido a esto. Pues sería un poco.
La verdad es que no sé explicarlo en un lenguaje más de la calle.
No, viene a ser esto.
Mi concepto de informático es así. Tú metes un cambio en un programa y el programa no te compila o te sale mal.
Claro.
Deja de funcionar.
Todo está donde tiene que estar, y si mete un cambio hay que saber hacerlo.
Y esto de las ondas, pues lo entiendo como la interacción que realiza el usuario, ¿no?
Sí.
O sea, tú interaccionas con un programa, sí. Tienes, por ejemplo, un formulario donde metes unos datos, tú metes unos datos que teóricamente no tendrías por qué meter, y provocas un fallo en el sistema.
Más o menos.
Porque no está bien controlado, por lo que sea.
Exacto. Más o menos viene a ser
eso. Entonces tienes unas ondas no ionizantes, unas ondas no dañinas, que es la entrada normal del usuario, la interacción normal, no maliciosa, y luego tendrías las ondas ionizantes, llamémoslo así, ¿no? Que sería la entrada maliciosa del usuario, la entrada a hacer mal, a explotar el programa.
¿Ves? Yo como no sé tanto de informática como tú, no era capaz de encontrar un ejemplo de ese tipo, pero sí, viene a ser algo eso, es tocar el código fuente y cargártelo. Cuando el código fuente es el de una molécula sola, pues bueno, ahí se queda. Pero cuando el código fuente es el de una célula que tiene que hacer una función, tú imagínate que por un azar del destino una onda ionizante atraviesa tu cuerpo y a una célula de tu cuerpo cualquiera, pues le toca una parte pequeña del ADN, pero justamente esa parte son 3 o 4 letras que estaban en un gen, que ese gen producía una proteína que te protegía de que tu célula entrara en cáncer, provocara
puede
cáncer.
Puede generar una reacción en cadena.
Exacto. Pues si tú esa proteína que te protegía del cáncer la quitas porque su gen está dañado, empieza esa célula. ¿Cómo puede proteger un gen del cáncer? Pues, por ejemplo, una proteína que hace que la célula se muera si ve que se está dividiendo demasiadas veces. Esto lo he explicado de forma muy esquemática, pero viene a ser eso. Si tienes un daño en esa proteína, pues esa célula no tendrá ese punto de control y puede ser que entre en un ciclo de divisiones anómalo, exacto, y eso es cáncer, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Que por eso se relaciona tanto el ay, fuente de ondas no sé cuáles provoca cáncer. Me han dicho que he oído. Bueno,
vamos a ver. Vamos a entrar. ¿Esto es así o porque no es así?
Exacto, vamos a entrar en materia. Voy a empezar desde las ondas menos energéticas hasta las más energéticas. Están descritas, esto es lo que se llama el espectro de ondas.
Electromagnético.
El espectro de ondas electromagnético, exacto. Lo voy a poner en un enlace, en la descripción del audio, quizá lo pongamos también en la página, ¿no? Uh-huh. Cuando tengamos un momento. Pero vamos, que en cualquier momento buscáis espectro electromagnético en cualquier libro de física básica o internet y lo vais a encontrar, que es lo que he hecho yo, porque yo tampoco me lo sé de memoria. Bueno, las ondas menos energéticas son las ondas de radio, el espectro de radio, ¿de acuerdo? Y del espectro de radio, en concreto, el menos energético de... O sea, se podría dividir en dos partes, digamos. El menos energético son las ondas que se usan para emisión. La radio y la televisión, por ejemplo. No hubiéramos hecho nada, no se hubiera empezado a emitir radio si no hubiera estas ondas, ¿vale? Pues hay un... Bueno, quizá tú sabes más de esto que yo, ¿no? De radioemisión.
Un poquito.
Hay una fuente de energía, ¿no? Que provoca la emisión de las ondas. Estas ondas viajan por el espacio a su velocidad y a su temperatura.
Sí, sí.
Y cuando llegan a un receptor que son capaces de codificarlas, pues hay sonido.
Van en línea recta.
Sí, en todas las direcciones, ¿no? Desde el punto de emisión.
Sí.
Muy bien. Pues estas son las ondas de radio, se usan para escuchar radio, efectivamente. Para televisión por aire, no televisión por cable. Y para comunicaciones móviles, hasta hace unos años, bastantes años de hecho, antes de que llegara el GSM, ¿no? Las comunicaciones móviles se hacían por ondas de radio.
Sí.
Ondas de radio, walkie-talkies, el monitor del bebé cuando llora, esos son ondas de radio. Muy bien. Mm. Bueno, pues las siguientes, bueno, las AM y las ondas, la onda media... son las menos energéticas. Luego la FM, que es onda más corta, es onda más energética. De hecho, cuando oís hablar de onda corta, se refiere a eso, una onda con un número de ciclos, o sea, una distancia entre picos, una longitud de onda más corta, es más energética, porque tiene más frecuencia. A menos distancia, más ciclos pasan por segundo. ¿Vale? La siguiente sería la FM y la televisión. Y una cosa muy cachonda que está por aquí.
Siendo, pues la radio perfectamente puede llegar hasta 35 MHz.
Sí.
La televisión no sé ahora mismo cuánto va.
La radio, mira, según tengo yo aquí apuntado, hasta 108 MHz. Y la televisión hasta 700, más o menos. ¿Vale? Estamos hablando.
Tienes que la radioficción son 3,5, son 7, 21, 14, 28 también.
Megahercios.
Sí, sí. La radio en AM, pues, como todo el mundo puede ver, quien tengo un receptor, pues, más o menos 1000 hercios, un kilohercio. Perdón, 1000 kilohercios, no 1000 hercios, 1000 kilohercios.
De hecho, bueno, cuando hablamos de. Cuando te dicen el número de una emisora comercial de FM, en realidad te está dando la unidad en megahercios,
sí,
de la frecuencia,
sí,
en megahercios que tiene la onda que vas a escuchar.
Y en AM pues te lo dan en kilohercios.
Exacto. ¿Cuál es la emisora de Nova Onda? ¿101.9?
Sí, creo.
¿Sí?
Pues esos son megahercios.
Son 101,9 megahercios que tiene. O sea, la onda a la que está emitiendo esa radio y que tú estás escuchando. Pasan 101,9 picos, 101,9 millones de picos por segundo. ¿Vale? O sea que fíjate cómo será. Por hacerla. Hay que decirlo. La longitud de onda de unas ondas de radio puede ser, pues, como por ejemplo, varios campos de fútbol. Entre una y otra. Yo tengo aquí.
Lo cual no quiere decir que eso sea algo malo.
No. Mira, ¿ves? Puede ser 100 metros de longitud de onda.
Sí.
Claro, una cosa que tiene un pico y a los 100 metros tiene otro pico, pues ya me dirás tú la energía que tiene. Grande es, eso sí es verdad. Y entre col y col una lechuga, porque estas dos, entre radio y tele, hay una frecuencia muy concreta que es la de la resonancia magnética, que es una técnica de diagnóstico por imagen en la que las moléculas del agua vibran a una frecuencia concreta, te lanzan un rayo de esta frecuencia que es súper floja, pues ya ves tú, si la radio no hace nada, pues esto tampoco.
Es como un reloj de cuarzo.
Sí, ¿no?
Sí. Tú lanzas corriente eléctrica a un cristal de cuarzo que vibra X veces por segundo.
Ah, bueno.
Y eso es el principio, un reloj,
claro,
de cuarzo.
Entonces, si han pasado X veces, pues son tantos segundos,
claro,
¿no? Vale. Pues esto sirve para ver imágenes, resonancia magnética, no tiene más. Subiendo un poquito más para arriba nos encontramos las microondas. ¿Por qué son microondas? Pues buena pregunta. Pues porque son pequeñas, ¿no? No tienen, sí, tienen mucha más historia. Las microondas se han utilizado tradicionalmente para varias cosas. En concreto, se puede usar para radar, para telefonía móvil actual, lo que conocemos GSM, luego ya Internet, 2G, GPRS, UMTS, sí, sí, todo eso, ¿vale? Seguramente tú de eso sepas aún más que yo también. Wi-Fi, las ondas Wi-Fi están aquí, son las que están en torno a 2,4 GHz, ¿vale? Que me ha resultado curioso saber esto porque los mandos inalámbricos de la PlayStation, por ejemplo, sí, emiten a 2,4 GHz. O sea que es más o menos como un Wi-Fi.
Claro.
Yo pensaba que eran infrarrojos, como los mandos de la tele, pero no.
¿Y el radio control de los cacharricos, de aviones y coches y demás?
Pues no sabría decirte porque además no lo tengo aquí, pero no, no estoy seguro, creo que sí que es más o menos, ¿sabes? Que son microondas de ese tipo.
Ajá.
No estoy muy seguro. Bueno, nada, solo contar eso, pues que son ondas de radar, ondas de comunicación en general, ¿no? Teléfonos, wifi, algunos mandos de consolas.
La mayoría.
La mayoría.
Sí, la mayoría, ¿vale? Por ejemplo, las que están cifradas, las que son militares, pues entrarían en, uh-huh, en otro espectro, o sea, en otro rango.
Sí, pero más o menos.
Sí.
Y las microondas que usamos para calentar las cosas, ¿vale? Las microondas, si habéis visto, no sé si habéis visto el primer Orbitalaika que emitieron. Orbitalaika es un programa de ciencia en la 2 que es muy curioso, muy divulgativo, muy general. Ahí hablan de un experimento que ya habían comentado mucho antes. De hecho, tuve un poco de miedo porque cuando yo ya tenía pensada la sección de las ondas, ya se lo dije a Juan Alberto, y escuché el siguiente, Amañece que no es poco, que es un podcast de unos aragoneses, muy fresquito, que dura 5 horas más o menos. Un saludo desde aquí.
Pam,
se pusieron,
te lo pisaron.
Casi me lo pisan, pero se pusieron a hablar de ondas y digo, no puede ser. Bueno, pues hablan de un experimento, que es el experimento de las palomitas, que dicen, ay, fíjate que llamando entre teléfonos móviles, las palomitas explotan, con lo cual los teléfonos móviles te fríen la cabeza. Y hay unos chicos que hay un vídeo en YouTube, buscadlo, que ponen teléfonos móviles alrededor de palomitas de lo que, bueno, ahí en mi pueblo se llaman tontos, que son los granos de maíz sin explotar. Están ahí.
Yo le digo granos de maíz.
Pues granos de maíz, cada uno que los llame como quiera. Unos cuantos en una mesa, teléfonos a los lados, una llamada entre ellos y empiezan a explotar. Vale, aquí lo que hicieron los chavales son coger el ¿cómo se llama? Magnetrón, creo que se llama,
sí,
que es el aparato que hace que el microondas funcione. Lo pusieron debajo de la mesa y pum, pum, catapum.
Que también hay conspiranoicos que dicen que eso da cáncer o no sé qué historia.
Exacto. Bueno, a ver, lo del magnetrón no andéis tocándolo, ¿vale? Porque eso es una cosa peligrosa.
No, de hecho no se pone en balde el aviso de no abre usted microondas si no sabe lo que está haciendo.
Por algo es, ¿vale? Puedes abrir un armario, puedes abrir, pero no abras un microondas. No, gracias.
Mejor.
Bueno, pues el truco fue ese, que los chavales hicieron ese vídeo y es que habían puesto el magnetrón de un microondas debajo de la mesa, normal que exploten. La idea es eso, pues las microondas, a la frecuencia a la que vibran, hace que las moléculas de la comida que queremos calentar, bueno, en realidad primero calientan el plato, entonces tú puedes coger un plato que quema y unos macarrones que están helados, el microondas hace eso, ¿no?
Sí.
Pero si tienes suerte, pues te calienta bien, ¿no? Entonces el agua se calienta, todo bien. Ahora vamos un poco más para adelante. Yo me voy a saltar uno. Bueno, estas microondas en realidad están de, no lo he dicho, del orden de un milímetro, la longitud de onda, ¿vale? O sea, tú imagínate una longitud de onda que mide entre pico y pico un milímetro, ¿vale? La frecuencia, para quien quiera saberlo, es inferior a, es un poco mayor que el terahercio. Un terahercio son 1,000,000,000 de.
No, podría ser elevado a 12, ¿no?
Un millón de millones, un billón de,
uno,
de ciclos.
10 elevado a 12.
Exacto. Pero quien no sepa lo que son 10. Bueno, 1 con 12 ceros.
Eso es.
Exacto. De ciclos por segundo, ¿vale? O sea, estamos aumentando. Voy a saltar un poco más para adelante para ir a lo que de verdad nos interesa. Y es la luz visible y sus amigas. Yo a mí me gusta llamarlo sus amigas. Porque el espectro de luz visible es un espectro muy estrecho. Por favor, buscad la imagen, la que os pongamos en la descripción o lo que encontréis por internet, porque vais a ver que es como una especie de cinta que ocupa el ancho de un folio,
sí,
y la longitud de onda en realidad es como dentro de ese ancho de página, a lo mejor lo que ocuparía la letra A. pues minúscula.
Si coges un DIN A4 y lo pones apaisado,
sí,
no sé si llega al milímetro.
Sí, por ahí.
Cosa más o menos.
Una cosa muy estrecha.
De todo lo que es el espectro electromagnético.
Exacto, de todo lo que es el espectro electromagnético. De hecho, la luz visible, que todos los matices de colores que se pueden ver, están ahí dentro.
Luego ya los cambios de brillo y demás es otra cosa.
Exacto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que fijaos la cantidad de ondas y ondas que hay en el universo. Nosotros solo podemos ver esa parte estrecha. Imaginaos, las podríamos ver todas.
Por suerte. Por suerte.
Sí. Por suerte. La luz visible está en torno entre 400. La longitud de onda de la luz visible está entre 440 y unos 700, por ahí 680 y pico.
Nanómetros.
Que son mil millones. Cada nanómetro es una mil millonésima de metro. ¿Vale? Si coges un metro, lo divides en mil millones de partes pequeñas. Si un metro lo divides en 100 partes, te da un centímetro. Si lo divides en mil, te da un milímetro. Si lo divides en un millón, te da un micrómetro, una micra. Si lo divides en mil millones, te da un nanómetro, ¿vale? Pues la longitud de onda de la luz visible está entre eso. La longitud más baja, que es la luz más energética, es la azul, la violeta oscuro. Azul, va bajando, azul, añil, verde, verde limón, amarillo, naranja, rojo, rojo lejano, que sería un granate así más apagado.
Y luego está el infrarrojo y... por un lado y el ultravioleta por otro.
Exacto, esas son las amigas de la luz visible, las que la acompañan. Infrarrojo.
Que permiten que las cámaras vean en la oscuridad.
Exacto. Infrarrojo es la luz, la longitud de onda menos energética que el color rojo, como por ejemplo el de tu pelo. Y la ultravioleta es la longitud de onda, las ondas con longitud de onda más energética que la propia luz violeta. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es muy importante. El infrarrojo normalmente se ha asociado a... De hecho, los cuerpos que emiten calor emiten radiación infrarroja, ¿vale? Aparte, la radiación infrarroja se usa en fibras de telecomunicación, la fibra óptica.
Sí.
Es la radiación infrarroja. Y la radiación que emiten los mandos a distancia con las televisiones. Uh-huh. O con los productos, el equipo de música, o si tienes un mando a distancia de una cámara de vídeo o algo así, ¿vale? Vuelvo a insistir en esto porque esto es muy importante. Infrarrojo quiere decir que es menos energético que el color rojo. Los cuerpos que son rojos son porque absorben toda la luz menos la roja.
Eso es, porque se reflejan solo la luz roja.
Exacto. Pues tú cuando ves un cuerpo rojo, una cosa roja, una camiseta roja, el pelo de Juan Alberto,
¿sí?
Es rojo porque la luz roja sale despedida de ese cuerpo y llega a tus ojos. Tú imagínate el daño que te pueda causar la luz roja, amarilla o azul o violeta, que es cero, pues el infrarrojo causaría menos daño aún, porque es menos energética aún. ¿De acuerdo? Entonces, los rayos que salen de un mando a distancia de una tele son luz infrarroja. Las cámaras, lo que ha dicho Juan Alberto que es importante, la visión nocturna de las cámaras son cámaras que son capaces de captar esa radiación infrarrojo que nosotros no podemos captar, y como la emiten los cuerpos calientes, pues tú puedes ver. No, he dicho cuerpos calientes, no cuervos calientes, ¿eh? También los cuervos también emiten luz infrarroja. Entonces, como no la podemos ver con nuestro ojo, pero la puede ver la cámara.
Y como no reflejan luz ninguna, porque están oscuras, claro, pues por eso se ve en blanco y negro.
Exacto, todo lo que se ve es más infrarrojo, menos infrarrojo, más negro, más blanco.
Y luego está el ultravioleta, que aparte de ser un hincha radical del Valladolid, pues es otra cosa.
Exacto. Solo quería deciros una cosa, si alguna vez grabáis en vídeo un mando a distancia en funcionamiento...
¡Ey! Eso puede hacerlo la Game Boy Camera.
Sí,
sí,
sí. Yo es que me acuerdo de una vez estar en casa de un amigo grabando con un vídeo, con una cámara de vídeo, y usando el mando de distancia de la propia cámara de vídeo, y entonces en la tele se ven como el Rasengan de Naruto.
Sí, ¿sabes dónde se ve también? Cuando se ha grabado la Kinect, no sé si has visto alguna vez. Hay una peli, no me acuerdo.
Paranormal Activity. Vale,
puede ser.
Sí.
Donde usan una Kinect. Una Kinect lo que hace es emitir luz. Ahora mismo no recuerdo si es infrarroja, supongo que sí, en todas direcciones. Uh-huh. Entonces, si tienes una cámara que puede grabar ese tipo de luz, ves que la estancia está llena de puntitos.
Sí, es muy curioso. Bueno, de hecho, para que no lo sepa, Kinect es un periférico de la Xbox, sí, que
detecta
tu movimiento y lo forma parte del juego, tu movimiento. Está muy curioso. ¿La has jugado alguna vez? Sí, con una Kinect. Sí, sí, sí. El Just Dance con Kinect está guapo. No, Just Dance no. ¿Cuál es el juego que tiene la Xbox? Let's Dance, baila con nosotros. No sé. Algo así. Bueno, pues el infrarrojo es eso. Rayos que hacen cosas, que mueven cosas, que mandan información. Hostia, infrarrojos. ¿Tú has tenido alguna vez un teléfono con infrarrojos? Pues no, ¿un móvil? Era el mano pequeño del Bluetooth. Que por cierto, el Bluetooth estaría en las anteriores, en las microondas. Qué guapo. Yo es que tenía. De hecho, mi portátil tiene un puerto de infrarrojos todavía. Podías pasar imágenes entre dos teléfonos. Sí. Los tenías que poner muy juntos, uno contra otro.
Y volviendo al tema, la Game Boy Color también lo tenía.
Sí, la Game Boy Color tenía un puerto de infrarrojos. Qué grande, de verdad. Bueno, pues son ondas que hacen cosas, hacen muchas cosas. Bueno, de hecho, las anteriores, las de los móviles, hacen muchas más cosas todavía. Y todas ellas, todo lo que he dicho hasta ahora, imaginaos lo que me queda por decir, tiene menos energía que la luz que rebota de las cosas que son rojas. ¿Vale? Vale. O sea que cero energía. Bueno, cero no, muy poca.
Despreciable.
Despreciable para lo que estamos hablando hoy. Bueno, a partir del ultravioleta, ahora sí que entramos en cosas mayores. Como bien adelantado Juan Alberto, ultravioleta ya es más energética y entraría ya dentro de luz
rayos X
ionizante. Rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma
son pupa.
Radiación ionizante. La luz ultravioleta, pues hay de varios tipos, pues la que más energética, pues más daño provoca, ¿vale? Como anécdota, contar que en el laboratorio usamos luz ultravioleta de baja energía, la usamos para esterilizar cosas. De hecho, en algunas peluquerías usan luz ultravioleta.
Saludos a Rafa, que tiene una lámpara de esas.
Hola, Rafa. Y nada, a partir de aquí, pues cosas que pueden provocar. Los rayos X son radiación ionizante.
¡Caray! Creo que estos rayos X me han proporcionado superpoderes.
¡Corten! ¡Estupendo! Vamos a repetirlo.
¿No serán rayos X de verdad?
Buena pregunta, lo comprobarán. Y ahora rayos X a toda potencia y... ¡acción!
Pero se usan para detección por imagen, especialmente en medicina. Y los rayos gamma...
En dosis pequeñas, claro.
Sí, en dosis muy pequeñas. Y en cambio los rayos gamma son radiación ionizante... Que se usa, por ejemplo, en tratamiento contra el cáncer, la radioterapia. La radioterapia es una cosa súper precisa, que tienes un aparato de un acelerador de electrones, que es la hostia, que puede ocupar esta habitación de alto y de diámetro, porque es una cosa circular que va dando vueltas. Entonces, tú te metes ahí dentro y tiene un programa, tiene un montón de microlaminillas que se van colocando. Entonces, tú tienes un programa que te dice qué tamaño y qué forma tiene el tumor... para que la radiación se centre solo en ese tumor. Entonces ahí lanza, y la energía que lanza eso provoca tantos daños en el ADN, tantas roturas y tantos daños en las proteínas, que las células que están recibiendo eso se mueren y las que están alrededor sufren daños. Entonces claro, si no lo localizas muy bien, tú recibes chutes de rayos gamma cada X tiempo, pues lo que estás haciendo es recibir una radiación que te puede provocar cáncer. La radiación ionizante sí puede provocar cáncer. Rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma.
Yo recuerdo hace ya bastantes años, cuando me tocó hacer un trabajo sobre accidentes informáticos y demás, cuando estudié el caso del accidente de radioterapia del hospital de Zaragoza. No sé si lo conoces. Bueno, era un tratamiento de radioterapia, ¿no? Entonces, un operario, al reparar la máquina, pues estableció mal los límites. Entonces, por mucho que cambiaras la radiación que recibía el paciente, siempre estaba al máximo. Entonces, hubo no sé si 20 y tantos pacientes que recibieron ese tratamiento y se murieron, pues 13 o 14, creo recordar, no me acuerdo. Fue un caso bastante sonado a su tiempo de un problema de radioterapia.
Qué fuerte, ¿no?
Y el haz de emisión, pues le metía ahí electronvoltios por un tubo.
Madre mía,
a la gente.
Extraña.
Y le salían quemaduras, bueno, se hacía polvo, obviamente.
Dios mío.
Por radiación de esta.
Sí, sí, claro. No me extraña.
Un tratamiento que sale mal.
Sí, sí.
Por un tío que no controla bien.
Bueno, y además el mecanismo es curioso, porque no es que la onda llegue y te quema la célula y te la mata, no. La onda te provoca tantísimos daños a la estructura funcional de la célula... que luego es que es incapaz de hacer nada y se muere. Entonces ella sola se muere, dice, ¿qué me habéis hecho? Me muero. Claro, a ver, a mí me hace mucha gracia movimientos que están muy bien porque cuando se habla con ignorancia pueden pasar estas cosas. He oído hablar, no me ha dado tiempo a buscarlo antes de venir, un caso de un colegio, de la asociación de padres y alumnos de un colegio, de padres, estoy diciendo padres y madres, me refiero, padres, madres solas, que se llaman padres contra el wifi o padres sin wifi, sí, o así. Sí, ¿tú has oído hablar de eso?
Lo he visto muy de pasada, pero no he llegado a profundizar.
Nos informaremos más sobre ello porque yo no sé en qué estado está, pero se ve que son padres recogiendo firmas para que en un colegio no se use wifi o no se... Porque bueno, causa cáncer, que si los niños, que si el cerebro lo tienen menos desarrollado y tal.
Yo, como diría nuestro amigo Barry, que presenten papers.
Exacto.
Pruebas científicas.
Artículos científicos.
Entonces empezamos a hablar.
Y no solo artículos científicos, que eso no valdría para nada. Ensayos clínicos que sí, lo demuestren. Sí, sí. Porque, señoras, señores, si a estos niños el wifi les provoca cáncer, la luz visible les provoca cáncer. Encender una bombilla les provoca cáncer. O no encenderla, salir a pleno sol también. Y salir por la noche también, porque hay luz visible por la noche. O sea que...
¿A los vampiros la wifi les produce cáncer?
¿Seguro?
Piénsalo.
Bueno, y luego también quiero nombrar el estudio de un compañero... Compañero porque usamos el mismo espacio de trabajo más o menos, que es la Facultad de Medicina... Pero nada de compañero porque él es profesor ya con papeles y doctor y un tío que sabe mucho y yo soy uno que está empezando en esto. Tuve la suerte de presentar un seminario hace varios años que era sobre el trabajo de un profesor que es el doctor Alberto Nájera, que es trabaja en el área de física de la Facultad de Medicina, donde yo estoy, y tenía un trabajo muy chulo en el que querían hacer una prueba de cuánto afecta las famosas antenas de los móviles.
Sí.
Que de esto yo he visto, se han hecho documentales en la 2 de varias horas.
Buah, y seguro que en el canal del Discovery, en el Historia, ha salido el tío este diciendo que...
Todo el mundo conoce la historia de alguien que tiene en su casa una antena de móviles y que...
Que le hizo pupa.
De repente todo el mundo empezó con cáncer y con problemas... Bueno, pues el experimento de este grupo, del grupo del doctor Nájera, es un experimento muy sencillo. Un dosímetro, detector de radiación y de cuánta dosis recibes, y un GPS para ver por dónde vas. Entonces tenían localizados en un mapa, en unas coordenadas GPS, todos los puntos donde había antenas de móviles en la ciudad de Albacete. Esto fue en Albacete. Y un GPS y un dosímetro. Entonces todos los que se prestaron al experimento, simplemente, sin más, no tiene mucho más, pues les daban el dosímetro y el GPS y ya tu vida, ¿no? Pues tú ve a dónde tengas que ir, si vas a trabajar, si vas a comprar, si vas a lo que sea. Luego se recogían todos los datos y se veía que toda la gente se iba midiendo la dosis de radiación recibida por personas que pasaban por zonas de antenas móviles.
Sí.
Si mal no recuerdo, no quisiera exagerar, pero si mal no recuerdo, la conclusión fue que el que más recibió unas 10.000 veces menos que el límite que establece la ley.
Toma.
El límite inferior.
De todas formas, lo que diga la ley y lo que diga la naturaleza son cosas distintas.
Ahí está.
La ley puede decir misa, que lo que importa es lo que a uno le pase.
Pues te voy a contar. El límite inferior que establece la ley es muy inferior a lo que necesitas para empezar a
dosis,
tener un efecto.
Dosis peligrosa.
O sea, lo que estaban recibiendo estas personas era... No 10.000, muchas mil veces menor de lo que se necesita para empezar a tener algo de efecto. Con lo cual, no hay problema. A ver, no hay problema.
Tampoco te vas a poner...
No te vas a poner a chupar hierro, ¿no? Pero
ya.
Que te pongan una antena de televisión encima de tu casa, te puedes quejar por el aspecto o por las obras o por el ruido, pero no porque te vaya a provocar cáncer.
Eso.
De hecho, lo que justificaba alguna gente es... No, hombre, no te va a afectar a ti, porque las antenas... Tiene esta forma de árbol de Navidad, sí, afectaría al que hay enfrente, ¿no? Pues gracias, pues tengo un vecino con cáncer. Pues no, tampoco. O sea que no afectaría. Según este estudio, no afectaría. Y este estudio, no por desmerecerlo, pero es una pequeña parte de todo lo que se ha estudiado antes de empezar a usar redes móviles.
Interesante todo.
Sí, sí.
Oye, ¿pensas curioso que hay incluso estrellas que emiten este tipo de radiaciones o púlsares que emiten rayos gamma?
Exacto.
O estrellas de neutrinos que emiten también radiación, ondas de radio que llegan del espacio.
Bueno, y en nuestro propio planeta tenemos... Se han tirado varias bombas atómicas, ha habido catástrofes nucleares. Dos casos concretos, Chernóbil y Fukushima, que todo el mundo los conoce, ¿no? Pero ha habido más. En esos casos la radiación se ha propagado por el ambiente y ha dado la vuelta a la Tierra muchas veces.
La bomba zar, cuando la lanzó Rusia y la radiación dio tres vueltas al planeta.
Buah, y aún sigue. Y las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, las pruebas que se han hecho en el Pacífico, todo eso hay... átomos que están viajando por el ambiente y que la única actividad que tienen esos átomos en esta vida es descomponerse y lanzar rayos gamma. O sea que hay radiación por todas partes.
¿Quién dijo que, si te pones a pensarlo, somos hijos de estrellas?
Pues
¿fue Carl Sagan o fue Neil deGrasse Tyson?
Quizá cualquiera de los dos. Bueno, había un investigador español que era Joan Uró, que fue de los que colaboró en esa teoría, en esa hipótesis, que ahora es teoría. Sí, sí. De hecho, todo lo que hay en el planeta Tierra ha venido del espacio. Y nada, pues esto... y luego, aparte, lo he oído... Es que tampoco es un tema que yo domine, pero tengo entendido que en los materiales de construcción de los edificios, especialmente los más antiguos, hay materiales radiactivos.
Puede ser.
Quizá muy pequeño. Vamos, os quiero decir, no tengáis miedo.
No viváis en paranoia.
No viváis en paranoia. Cuando tengáis duda de algo, preguntad a un científico. No dejéis que un periodista, un saludo a los periodistas, os meta el miedo.
Más bien un cuentista.
Y sobre todo cuentistas. Si os dicen que apaguéis el wifi, preguntad. El wifi no hace daño, por sí, per se. Quizá hace más daño el vivir en este planeta Tierra, que está tan cerca de estrellas que se están descomponiendo y lanzando rayos gamma a nuestro planeta continuamente. O vivir...
Suerte de la capa de ozono.
Exacto. Y bueno, más o menos esto era lo que yo quería mostrar. Que...
Igual se ha quedado alguna cosa por ahí en el tintero.
Sí, porque ahora mismo... Pero ahora mismo no sabría decirte. Si tenéis alguna duda...
Bueno, a ver, también hemos de decir que las radiografías pues, no son peligrosas.
Radiografías son rayos
una
X.
De vez en cuando, pues no pasa nada.
Mira, por ejemplo...
Si te hacen 250 al día, pues sí, empieza a ser...
Las radiografías es algo que tienes que llevar un control... Hay unos cálculos hechos, nadie te pone un dosímetro cuando te haces una radiografía a ver cuánta dosis
no,
has recibido.
Pero, por ejemplo, hay un cartel de zona controlada,
exacto,
antes de entrar.
Ah, sí, correcto.
La tomosa descomponiéndose.
Exacto. Pues esa radiografía, pues no hay un dosímetro, una dosis concreta, pero te dice, si un médico te ha pedido una radiografía o varias, el siguiente que te la vaya a pedir lo sabe. Entonces te cuenta cuántas tú recibirás al año. Entonces no, es en número de radiografías, no en claro. Dosis, porque tú no te sabes la dosis. Pero, por ejemplo, los técnicos de radiografías, los técnicos de radiología en general, llevan un dosímetro que le dicen cuántas dosis están recibiendo.
Sí.
Y tiene un límite. Un límite que, como todos, como lo hemos dicho antes, ¿no? Es un límite que está muy por debajo del que necesitarías para sufrir un daño. Pero los técnicos de radiología tienen un límite al año. Es decir, yo no puedo hacer más de, no sé, son 270 y pico.
Pues,
no sé.
¿Sabes quién habló bastante de ondas en música?
¿Quién?
Kraftwerk. ¿Y sabes quién usó maquinitas que sonaban muy consoleras en su música?
Kraftwerk. También.
Ahí hay que ver lo bien que me está quedando esto para enlazar con la sección de música.
Venga.
Pues venga, vamos a hablar de música.
A escuchar las ondas sonoras de Kraftwerk.